Cuenta regresiva para la fecha 15 y la 16 de las eliminatorias sudamericanas. Hay mucho en juego. Hoy vamos a hablar de Chile. Chile que muda su partido contra Argentina a la altura de Calama, a un desierto en el norte del país, 2.500 metros. Fernando Solabarrieta nos va a contar por qué, quién tomó la decisión y cuáles son los beneficios que busca el seleccionado dirigido por Lasarte.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
Estamos a hoy exactamente a un mes, en realidad, de la segunda de las dos fechas pautadas para la decimoquinta de las eliminatorias sudamericanas, Fer, y se va a jugar el partido en Calama entre Chile y Argentina. Una final para Chile, sin dudas. Argentina ya está clasificado, pero es un partido de máximo riesgo. ¿Por qué en Calama? ¿Y cómo se prepara Calama para recibir ese partido? ¿Quién tomó la decisión? Un montón de interrogantes de por qué el partido se va a jugar en un lugar en donde habitualmente no la hemos visto jugar la selección chilena. ¿Cómo anda, Fer?
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo te va? Espero que hayas tenido una bonita Navidad. No había podido saludarte desde
allí. Excelente, amigo.
Igual que nuestro querido Agustín, que está allí, que es la voz, es nuestra voz en silencio, pero es nuestra voz. Sí, es un partido distinto a todo el resto. Es verdad lo que tú dices, Chile nunca ha jugado oficialmente en Calama, sí lo ha hecho en un par de amistosos, pero también es una rareza. Ya te voy a comentar y te voy a dar el detalle de esos partidos amistosos y en qué contexto se dieron, pero lo cierto es que efectivamente el ir a jugar a provincias un partido oficial en Chile ya es extraño. A diferencia de Argentina, a diferencia de Brasil, generalmente Chile juega sus partidos oficiales en Santiago.
En Santiago, claro.
Pero ir a Calama es aún más extraño porque para la gente, estoy hablando en el contexto en general para quienes nos están escuchando. Después, desde los argumentos, te darás cuenta que para nosotros no resultó ser tan extraño, ¿no? Calama es una ciudad que está en el norte de nuestro país, a una altura de 2.500 metros, ahí está la clave, y es una ciudad minera, ¿no? De algo más de 100.000 habitantes, con un estadio de apenas 12.000 espectadores, ¿no? Entonces, esos son todos los detalles o los datos duros, con lo cual uno efectivamente infiere, tal cual tú dices, Juanjo, que es una locación, una sede rara para un partido eliminatorio de Chile. La respuesta es que nosotros sabemos, ¿no? En Chile, el medio, que Argentina se complica mucho jugando en altura. Y que Chile al revés. Sí. Y que Chile al revés. Porque hasta hace un tiempo había una estadística que decía que el equipo que peor rendía en la altura era Argentina, curiosamente, con el inmenso rendimiento que tiene en toda Sudamérica, y que el mejor rendimiento en altura de un equipo visitante era el de Chile, ¿no? Con esos antecedentes se piensa, no esta vez, desde ya en la eliminatoria anterior, que Calama podía ser una buena idea para enfrentar a Argentina. La vez pasada no prosperó, pero ahora sí. Y termino con esto. ¿Por quién? ¿Quién tomó la decisión? Los jugadores. Esa es la verdad. Fueron los jugadores. Esto se les planteó a ellos y ellos tomaron la decisión. Más allá de que alguno como Mauricio Islas haya descolgado un poquito de la decisión y haya declarado hace algunos días que era una situación igual extraña para ellos, porque ellos tampoco vienen de otros lugares, en el caso del de Brasil, y que podían no estar aclimatados igual que los jugadores argentinos. Pero esto yo lo sé, créeme, esta decisión fue consultada con los jugadores y ellos aprobaron esta decisión.
Claro, porque de ninguna manera vos podés llevar como dirigente un partido a una locación en donde los jugadores no están de acuerdo. O sea, me parece que lo lógico es consultarlos con los que salen a la cancha. Es absolutamente orgánico que así haya sido. La pregunta es, ¿realmente se estima que Chile podrá tener un crecimiento? A ver, no un crecimiento. En realidad a lo que principalmente se apela es al decrecimiento del rendimiento argentino, ¿no? Digamos, sí. Chile no sufrirá tanto el impacto y Argentina lo que se especula o lo que se espera es que sí pueda sufrir un poco más el impacto del traslado a jugar a los 2.500 metros. Para el que no conoce Calama, me incluyo, yo no salvo alguna escala que hice con algún avión, no estuve nunca de visita en la ciudad. Es una altura similar a la de Bogotá, sí, ¿no? Como si se jugara en la capital colombiana. ¿Cómo va a estar el clima en pleno enero. ¿Hará mucho calor?
Sí, bueno, es un clima desértico con muchísimo calor y sequedad del aire. Ese dato es muy importante durante el día y frío por la noche. Entonces, lo que llama la atención es que este partido programado para el 27 de enero, estamos justo un mes, haya sido programado originalmente en la noche, porque allí la ventaja se pierde un poco. La ventaja no solo está dada en la altura, claro, es en la sequedad del aire. Yo he estado allá en Calama, de hecho recuerdo noches memorables con varios de nuestros compañeros, Juanjo, pero para qué vamos a entrar en detalle. hasta Marcelo Araujo, una vez compartimos la linda mesa allá con Macaya Marque, en fin, los menciono porque son glorias del periodismo deportivo latinoamericano. Bueno, lo cierto es que en aquella oportunidad, mira, vamos contando, vamos de una historia a otra. En aquella oportunidad jugó Boca contra Cobreloa, en aquel gran Cobreloa de aquellos años. Hoy un equipo que está en segunda división.
Claro.
Bueno, y decían que Bianchi tenía mucha suerte, ¿no? Lo decían de otra manera, pero que tenía mucha suerte. Bueno, esa vez por primera vez en la historia de Cobreloa jugando en Copa Libertadores, llovió. Y el efecto de la sequedad en la altura no sirvió en absoluto. Boca ganó muy bien ese partido.
Bianchi hacía llover en el desierto, Fer. Bianchi hacía que te lloviera en el desierto.
Tal cual. Fue literal. Bueno,
increíble.
Sí. Entonces, bueno, ahora también aparentemente
¿Y por qué lo juegan de noche?
¿Perdona?
¿Por qué lo juegan de noche y no de día? ¿Por qué de noche y no de día? No lo sé. Para justamente que se sienta un poco más el efecto desértico, digamos.
No, para cumplir con el objetivo. Realmente no lo sé. Porque claro, yo tengo la sensación que es por un tema de derechos televisivos. Pero si ya lo vas a llevar el partido a Calama, bueno, aprovecha todas las condiciones y una de ellas, quizás la más importante, incluso más que la altura, es la sequedad del aire. Entonces, jugar en altura, para la gente que no lo sabe, jugar en altura no solo te significa un esfuerzo mayor, ¿no? Te cuesta mucho recuperarte de los esfuerzos físicos y todo, sino que además hay que acostumbrarse mucho a las trayectorias de la pelota. No es tanto como dijo alguna vez Pasarela a propósito de la altura de La Paz, que la pelota no dobla, ¿no?
La pelota no dobla.
Pero él quería, pero él quería decir que toma extrañas trayectorias. Y me decían a mí los defensores centrales, Dante Pólica, quien tú bien conoces, me decía, lo más difícil es calcular esos pelotazos que te vienen a la espalda. Porque de pronto tú piensas que va a caer a un metro tuyo y cae un metro más atrás, claro, o un metro más adelante. Entonces, todas esas cosas son efectivamente ciertas dificultades. Y Chile quiere aprovecharlas, no solo para el partido con Argentina, que es el objetivo principal, evidentemente, pero coincide con que después se va a la altura de La Paz. Entonces, además, puede significar esa semana una semana de aclimatación. O sea, ahí están presentes los dos objetivos, con lo cual al medio chileno le cierra. Tiene sentido esta decisión.
Ahora, no habría que descartar si, por ejemplo, si le va bien contra Argentina. Supongamos que Chile logra una buena victoria contra Argentina, encamina su objetivo hacia el Mundial, que en la fecha de marzo vuelva a jugar en Calama, si le va bien.
¿Contra Uruguay? Ponle la firma. Sí. Si le ganamos a Argentina, claro, nos vamos todos a Calama. Agrandamos el estadio.
Contra Uruguay es la final en Calama.
Claro. Breves antecedentes respecto de Calama, Juanjo, si me permites.
Claro.
Calama fue la ciudad sede de un club que no tiene muchos años, pero que se llenó de gloria en los primeros años, Cobreloa. Fundado en fines de la década del 70, 77, 78. El primer año es campeón de la segunda división, que así se llamaba en esa época, hoy Primera B. Luego, al año siguiente asciende, es subcampeón del fútbol chileno y al año siguiente ya es campeón del fútbol chileno. Y en el año 81 disputa la final de Copa Libertadores, un club que tenía 4 años de vida.
Mirá,
la pierde con el Flamengo de Cisco.
Claro.
Y al año siguiente, en el 82, disputa una nueva final de Copa Libertadores y la pierde con Peñarol, el Peñarol de Morena. En las dos oportunidades, esto es lo que dice la historia, la pierde por jugar en Santiago. Porque en aquella época, Juanjo, la ventaja que tenía Cobreloa en la altura era tan grande, eran otras preparaciones físicas, los equipos no estaban tan bien preparados, le hacían de 4 para arriba cualquiera. Pero quiero ser justo, no solo por la altura. Cobreloa, que disponía de muchísimo dinero, porque detrás de Cobreloa estaba Codelco, la empresa nacional del cobre más importante, la empresa estatal más importante de Chile, que incluso cobraba un 1% de los sueldos de los trabajadores, lo destinaba a Cobreloa. Bueno, tenía muchísimo dinero. Entonces, no solo te agarraba a la altura arriba, te agarraba una selección chilena. Allá jugaba, los 11 eran seleccionados chilenos. Entonces, era un equipazo. Y la leyenda, y con esto termino, no quiero extenderme, la leyenda dice que aquella, tú sabes, aquella norma, aquella aquel reglamento que dice que Copa Libertadores tienes que jugarlo en un estadio en primera fase de tantos espectadores, en otro estadio, y que la final tiene que ser en un estadio de sobre 40.000 espectadores, fue un traje hecho a medida para Cobreloa, para sacar a Cobreloa de su estadio. Y eso, y en la final, y eso, bueno, terminó Cobreloa perdiendo, también por temas futbolísticos, era el ciclo de Flamengo y el Peñarol de Morena. Pero eso ocasionó una situación muy absurda, que es un récord del mundo, con esto termino. Cobresal, otro equipo del cobre de nuestro país, de la tercera región, que también juega en una altura menor, pero en una altura en El Salvador, que es un campamento minero. Hoy día tiene 5.000 pobladores. En aquella época cerca de 8.000, fue lo máximo, 10.000. Bueno, clasificó a Copa Libertadores y para poder jugar en El Salvador, que es su ciudad, debió construir un estadio para 20.000 espectadores.
Ah, mira,
cuando su población era de 8.000.
Increíble.
O sea, es el estadio más grande del mundo porque nunca se ha llenado el estadio.
Nunca. Imposible llenarlo, porque además que está tan al norte que tampoco es que te van a ir demasiados visitantes a ver un encuentro de Cobresal. Ahora, ¿cómo está futbolísticamente Chile, Fer? Porque ha sido un tobogán esta eliminatoria para Chile, ¿no? Sube, baja. Ahora, digamos, la recta final parece encontrarlo en una posición, no digo inmejorable, pero sí mucho más alentadora de la que tenía antes de comenzar la última fecha, la de octubre, ¿no?
Sí, salvo el partido.
O la de noviembre.
Claro, me cuesta darte una referencia exacta, Juanjo, ¿tú vas a estar de acuerdo? Porque esta muy positiva racha se corta con Ecuador, pero en un partido que fue una suerte de tragedia futbolística, ¿no? Con Vidal expulsado a los 11 minutos, Mena, que estaba jugando un gran partido, desgarrado a los 15, y Alexis a los 18, y Chile perdiendo ya esas alturas, y después desgarrado Sierra Alta, bueno, ya sobre el final del partido, pero, o sea, un partido tan lleno de accidentes que cuesta mucho poder analizarlo. Pero sí, la base de análisis podría estar en esos tres partidos ganados, y Chile en eso ha mejorado mucho. Y además en alternativas, ¿no? Para ir a jugar este partido a Calama, que resulta absolutamente clave. Ah, datito corto. Chile ha jugado dos partidos en Calama. Uno hace muchísimo tiempo, de este yo ni siquiera me acordaba, con el campeón danés de la época. Se jugó en febrero del año 85, imagínate. ¿De el Estadio Zorros del Desierto, así
¿de qué
se
año?
Llama el estadio de Calama.
¿85?
El año 85. No habías nacido tú todavía. Yo ya iba a fiesta ya, pero eso te digo todo. Bueno, en aquella oportunidad se jugó frente a este equipo campeón, una rareza, imagínate, un partido de la selección chilena, con el Vejle Boldklub, campeón de Dinamarca.
Increíble.
En la altura de Calama, una rareza de todo punto de vista. Bueno, Chile ganó 5-0. Te das cuenta de las diferencias que habían allí en ese momento en la altura. Y el otro antecedente es del 26 de mayo del 2010, cuando Marcelo Bielsa llevó a Chile a jugar frente a Zambia y ganó Chile por 3-0 también.
Mirá,
o sea, por lo menos por antecedente histórico venimos bien.
¿Qué estaría buscando Bielsa al ir a jugar a Calama? Probablemente alguna adaptación para ir a jugar algún partido a La Paz. Bueno, como se va a dar ahora, porque bien lo decías, Chile enfrenta de manera consecutiva a Argentina y a Bolivia. Una Bolivia que también está rejuvenecida, que también tiene sus expectativas de clasificación de la mano de César Farías. Se vienen un fin de enero y un comienzo de febrero tremendo, de alto voltaje para Chile. ¿Con cuántos puntos te conformás, Fer, para cerrar de esos seis?
¿En estos seis?
Sí.
Yo creo que es de imperiosa necesidad que caigan cuatro.
Cuatro. O sea, ganarle a Argentina y empatar en La Paz, o empatar con Argentina y ganar en La Paz.
Es lo último. De Argentina, para más allá de la altura, vamos a ver qué sale con este experimento, pero Argentina es un equipo muy difícil para Chile. Sin embargo,
hay que ver con qué viene Argentina, ¿no? Hay que ver cuántos viajan de Argentina. Ahí también hay otra expectativa,
eso
me parece.
Eso es lo otro. Aquí se especula y se recibió con alegría la noticia de que Messi no vendría a jugar a Calama, porque habría dicho que jugaba aparentemente uno de los dos partidos, y como Calama significa un traslado extra desde Santiago para el norte, en fin, podría no ocurrir.
Sí.
Pero de cualquier
forma, hay mucha
forma,
especulación al respecto. Hay
sí,
mucho.
Sí, bueno, sé que no es bueno
y
para
ojo,
ti, pero
puede ser eso además, no, sí. No es que está errada esa información. Sí. Ahora, digo, habrá que estar muy atento.
Digo, sé que no es bueno para ti, pero si para mí tú me quieres, ojalá que así sea. Total, ustedes ya están clasificados, ¿qué te importa?
Sí, sin duda. No, sin duda. Es más, yo era de los que creía que Messi ni siquiera iba a estar en la convocatoria. Ahora, aparentemente, estaría en el llamado, pero no jugaría los dos, es lo que se especula, aunque por ahora sabemos no hay certeza. Fer, abrazo grande.
Igualmente, abrazo grande. Y bueno, nos estamos reencontrando ya, parece que el próximo año. Sí, felicidades.
Felicidades para todos, saludos para todos los que nos siguen, para el querido Fernando Solabarrieta, Agustín Cepeda y para todos ustedes que nos siguen como durante gran parte del año aquí en Footbox Sudamérica. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.